Herrera en COPE.
Estar informado.
Créanme que esta es una de las entrevistas que más interés tenía en realizar desde hace meses y meses. Es el científico Juan Carlos Izpisúa, que lleva media vida dedicada a investigar el envejecimiento, que sus estudios consiguen entender cada vez mejor los efectos y enfermedades asociadas al envejecimiento, que cada vez que le preguntan por la eterna juventud tiene que contar hasta tres para decir siempre lo importante no es vivir más, sino vivir mejor. Esto, dada la cantidad de dinero que gastamos en nuestros últimos años de vida en la seguridad social, equivale a todo lo que hemos gastado en los años anteriores, dame una cuenta de lo importante que sería dar con esas claves que investiga. Lleva años investigando y además en los últimos tiempos ha conseguido importantes avances en los laboratorios norteamericanos en los que trabaja. Es de Ellín, Albacete, de una edad razonable, a la que todavía le quedan muchos años, y es sobre todo un gran talento. Don Juan Carlos Izpisúa, muy buenos días.
Buenos días. En primer lugar, me gustaría pedirle disculpas, porque, como usted ha dicho, me ha invitado varias veces y no he podido venir. Lo siento, pero es un placer estar aquí hoy, finalmente.
Gracias, gracias, Juan Carlos. El genoma de una persona hace 100 años, ¿es el mismo que ahora?
Sí, de hace 100 años, y el genoma de las personas que vivían en la Edad Media o incluso en la Edad Antigua es el mismo.
Entonces, ¿por qué ahora con el mismo genoma vivimos más tiempo?
Uno de los factores fundamentales es lo que llamamos el epigenoma, epi del griego por encima, y que son unos grupos químicos muy pequeños, un carbono y tres hidrógenos, que decoran nuestro ADN, que decoran nuestro genoma, y que con el paso del tiempo se van acumulando en el genoma y que van cambiando la expresión de muchos de nuestros genes. Esa acumulación de grupos químicos es lo que determina el envejecimiento, y la mayor o menor acumulación depende de nuestra interacción con el medio ambiente. Depende de cómo vivimos, si hacemos más o menos ejercicios, si fumamos, si estamos expuestos a una mayor o menor contaminación. Todo esto modifica el genoma. Pero la diferencia fundamental entre la extensión de vida de hoy o hace 100 años se debe principalmente a tres factores. Uno es la higiene, el otro es el descubrimiento de los antibióticos y el tercero es la aparición de las vacunas. Esos tres factores han modificado el epigenoma de manera tal que ahora vivimos alrededor de 20 o 30 años más que hace 100 años.
¿Se puede afirmar que controlaremos el envejecimiento de aquí a poco tiempo?
La medicina actual lo que trata es de paliar algunas de las enfermedades que están asociadas al envejecimiento. Amortiguan los síntomas, pero realmente no se trata el envejecimiento. Para ello tendríamos que rejuvenecer las células de nuestro organismo. Y afortunadamente, en el laboratorio, con modelos animales de experimentación, podemos rejuvenecer las células. Por lo tanto, su pregunta es de si podemos controlar el envejecimiento. En animales de laboratorio sí, en humanos creo que también lo podremos hacer. La afirmación es rotundamente sí, solo falta saber cuándo.
Usted comenzó una investigación gracias a la reprogramación celular, alargar la vida de ratones. Me consta que ha anunciado su intención de rejuvenecer monos. Ahora mismo en el laboratorio en el que trabaja. Claro, el gran salto es el paso al ser humano. Lo que usted ha comprobado, ha descubierto y le ha servido de base en ambos casos, ¿tendría una aplicación humana a 10, 15, 20 años vista?
Como le digo, no sé el tiempo que vamos a tardar. Cualquier tratamiento, para trasladarlo al ser humano, tiene que ser seguro y efectivo. Y cruzar esa barrera entre especies a veces no es tan fácil. Muchas veces hemos curado el cáncer en ratones, ¿cuántas veces? Pero ese mismo tratamiento no ha funcionado en humanos. Conceptualmente, sí que estoy convencido de que debe funcionar el que podamos rejuvenecer células. ¿Cuándo va a ocurrir? Dependerá de nuestra capacidad de hacerlo de manera eficiente y de manera segura.
Y cuando hablamos de eso, ¿hablamos de detener la degeneración natural de las células o revertir el camino habitual de las células?
Las dos cosas. O bien ralentizar esa degeneración que ocurre en nuestro genoma debido a esa interacción que tenemos con el medio ambiente, o también poder revertirla, rejuvenecer las células, porque como sabemos, el mayor factor de riesgo de cualquier enfermedad es el envejecimiento. Cuando somos jóvenes, cuando nuestras células son jóvenes, prácticamente la enfermedad está ausente. Es a partir de los 45, 50 años, cuando cualquier enfermedad, el cáncer, la diabetes, los problemas en el corazón, aumentan logarítmicamente. Pero en nuestra juventud es como si amortiguáramos la aparición de la enfermedad. Por lo tanto, rejuvenecer las células puede dar lugar a un tratamiento de la enfermedad de una manera radicalmente distinta a la que se realiza hoy en día, de una manera mucho más general, porque una célula joven puede lidiar mucho mejor con la enfermedad.
Claro, no estaríamos hablando solo de un tratamiento profiláctico preventivo que mantuviera más joven esa célula y, por lo tanto, menos sensible a las actuaciones que determina que esa célula degenere en un cáncer o en lo que queramos. Estamos hablando que cuando esa célula ha adquirido esa enfermedad, ha comenzado a degenerar, al fin y al cabo el cáncer es una, corríjame, una proliferación desmesurada de celular. Uh-huh. ¿Podemos revertir desde ese mismo momento? Es decir, ¿un tratamiento aplicado a determinada neoplasia en el cuerpo puede revertir esa neoplasia? ¿Podrá hacerlo?
Sí, el poder controlar la capacidad de proliferación de una célula, desde luego, va a ayudar a muchas enfermedades relacionadas con el exceso de proliferación, como puede ser el cáncer. De hecho, muchos organismos no tienen cáncer porque son capaces de regular esa proliferación, revertir hacia un estado más joven esa proliferación, y por lo tanto el cáncer y muchas otras enfermedades relacionadas con la proliferación celular no existen en esos animales.
El envejecimiento de las células, pensamos en el cáncer, efectivamente. Pero luego estamos hablando de otras circunstancias, la esclerosis múltiple, por ejemplo, cualquier enfermedad degenerativa nerviosa, de determinadas células concretas. ¿También se podrían llegar a controlar si sus investigaciones llegan a buen puerto?
Es quizás el área de aplicación mucho más directa. Al vivir más tiempo, nuestras células funcionan peor. Esa acumulación de grupos metilos en nuestro epigenoma es mayor con el paso del tiempo. Y poder eliminar esos grupos metilos, eliminar esas modificaciones en el epigenoma, va a hacer que enfermedades neurodegenerativas, enfermedades del movimiento, cuando envejecemos, lo que no queremos es perder la cabeza o perder la movilidad. Son enfermedades degenerativas. Y es precisamente donde creo que el poder rejuvenecer a las células va a tener un mayor beneficio.
Claro, también esto me invita a preguntarme, siempre se decía en la facultad, el día que consigamos dominar, controlar perfectamente bien cualquier tipo de cáncer, aparecerá seguramente una nueva patología. Y eso me invita a preguntarle, ¿vivir más traerá más enfermedades que hasta ahora son desconocidas?
No necesariamente. Con Con lo que me cuenta del cáncer, imagínese que mañana tuviéramos la fortuna de encontrar una pastilla que curara el cáncer. La esperanza de vida media de la humanidad aumentaría un año o dos años. El problema fundamental que estamos hablando es edades posteriores donde toda la degeneración celular ocurre. Es ahí donde debemos hacer mucha más incidencia, evitar o prevenir, ralentizar esa degeneración que hace que en nuestros últimos años de vida la enfermedad sea manifiesta no solo en el cáncer, sino en muchas otras patologías.
¿Se tienen datos sobre cómo los órganos pueden vivir más de 100 años gracias a los trasplantes, por ejemplo?
Empezamos a tener datos. El primer trasplante de riñón hace aproximadamente 70 años que ocurrió. Y si usted suma la edad del riñón donante, imaginemos que el donante tuviera 50 años, más la del receptor, es muy posible que algunos de estos riñones vivan más de 100 años. Lo que nos indica que los órganos, a diferencia de nuestro organismo en general, puede tener una mayor extensión de vida y por lo tanto conceptualmente podemos alargar la función de muchos de estos órganos si somos capaces de modificar el epigenoma.
Y luego, la experimentación alcanza también en este momento el utilizar órganos de animales en seres humanos. Sin embargo, falleció el trasplante de un corazón de cerdo. El corazón de cerdo puede adaptarse, en fin, con bastante similitud al humano en un cuerpo humano. Esta persona falleció. ¿Qué conclusiones han llegado acerca de ese caso, si lo han estudiado?
Tenemos diversos abordajes para alargar y mejorar la vida, especialmente en los últimos años. Obviamente, el trasplante de un órgano, el reemplazar un órgano que está viejo y no funciona bien, podría ser una alternativa. Reemplazarlo con un órgano animal conlleva problemas de rechazo inmunológico, y esto es lo que ha pasado en este caso del que me habla. Sería mucho mejor el poder endógenamente rejuvenecer nuestros propios órganos, con lo cual el problema inmunitario no existe. Y esto lo podemos hacer, y se está haciendo, se han hecho ya varios experimentos, incluso en humanos, de muchas maneras. Una de ellas podría ser modificando algunos de los orgánulos que tienen nuestras células, como las mitocondrias. Las mitocondrias es la fábrica de energía de nuestras células. Inyectando mitocondrias jóvenes que tienen mucha más energía, nuestra célula funcionaría mejor. Y no tenemos que buscar animales, pueden ser mitocondrias nuestras, que por lo tanto no van a ser rechazadas por nuestro propio organismo. La otra manera sería rejuvenecer nuestras propias células sin necesidad de trasplante.
Claro. ¿Cuáles son los desafíos, cree usted, de la biología a día de hoy?
De la que estamos hablando, yo diría, conceptualmente hemos demostrado que en animales de experimentación podemos rejuvenecer las células. Podemos añadir mitocondrias nuevas a las células para que rejuvenezcan, funcionen mejor. Conceptualmente, ese no es un problema, es el traslado a la clínica. El poder trasladar esos conceptos de una manera eficiente, que no generen un exceso de proliferación, que podamos controlar el funcionamiento de la célula, que no generen problemas secundarios y que sean eficientes. Son quizás los dos mayores retos que espero que podamos resolver en los próximos años.
Ahora mismo, en fin, usted trabaja junto con ganadores del Nobel en los laboratorios Altos, en San Diego. Tiene varias sedes en el mundo, San Francisco, creo que Londres también, alguno más. Y usted dirige lo que trabajan en San Diego. El presupuesto de Altos es un presupuesto inicial, cuando menos asombroso. Ha estado eligiendo lo mejor del mundo. y entre ellos está usted, para precisamente desarrollar investigaciones y lograr que el ser humano viva más años con salud. No tanto más años por más años, sino más años con calidad de vida. ¿El progreso de su trabajo es lento o lo que a nosotros nos parece lento, a usted le parece asombroso?
Le contesto a la primera reflexión que ha hecho y después a la segunda pregunta. Él me hablaba de cuáles son los retos de la biología. Y yo le decía precisamente esa capacidad de trasladarlo a la clínica humana. Para ello necesitamos unos recursos realmente extraordinarios. Unos recursos que no solo dependen del sistema público, sino que dependen también de la aportación de la empresa privada. Hacer investigación es caro, pero es mucho más caro trasladar esa investigación a la clínica. Y de ahí la generación de esta estructura, esta organización, esta nueva aventura única, yo diría, en el mundo, que realmente va a buscar trasladar ese concepto de rejuvenecimiento que experimentamos en el laboratorio a la clínica humana. Y de ahí el que hayamos tratado de atraer a las mejores mentes en el mundo en este campo de la investigación para poder trasladarlo. Esta era la reflexión sobre su primera parte de la pregunta. Y la segunda se me ha olvidado.
La segunda era? Es, claro, nosotros podemos creer que es el desarrollo de la investigación siempre es lento. Pero a lo mejor ustedes aprecian cada día un detalle que les parece asombroso. Pequeños pasos milimétricos que en realidad, sumados todos, dan el paso de un metro, ¿no? Que hace, bueno, paso de un metro en ciencia es mucho. ¿Cuál es el último asombro que usted se llevó en su laboratorio?
Tiene usted razón que la mayor parte de los experimentos no funcionan y por lo tanto todo es muy lento. Pero si de 100 experimentos conseguimos que funcione uno, aunque nos cueste mucho tiempo, el paso realmente es importante. Así como nos llevó más de 10 años encontrar las condiciones para rejuvenecer la célula de un ratón, el día que lo descubrimos no importó los más de 100 experimentos que realizamos antes. La investigación es lenta, pero con la ayuda de recursos, pues se puede ir un poco más rápido. Y eso es lo que estamos tratando de hacer ahora mismo en Altos.
Con los monos. Bueno, ¿un mono se diferencia mucho de nosotros?
Muy poco. El 99,99% de su genoma es idéntico al del ser humano.
Otra cosa es el desarrollo de los órganos correspondientes, ¿no? Especialmente los cognitivos. Pero lo que usted descubra, por lo tanto, en un mono tiene muchos visos de poder funcionar en seres humanos.
Así es. Ese es el motivo por el que utilizamos animales de experimentación en la escala evolutiva cada vez más elevados para que esa traslación al ser humano sea la más eficiente posible.
¿Alargando la vida de las células también se alargaría la vida de las células cancerígenas, por ejemplo? ¿El problema de la telomerasa?
Ese es uno de los riesgos que podemos encontrarnos y que tenemos que tratar de prevenir. El alargar la vida de las células que permiten el funcionamiento de nuestros órganos, pero no de aquellas que impiden su funcionamiento normal, como las células cancerosas.
Le pregunta Goyo González.
¿Existen ya tratamientos antienvejecimiento eficaces solo al alcance de los más ricos?
Existen tratamientos antienvejecimiento muy eficaces al alcance de todos. Restringir nuestra ingesta calórica.
Vaya. An apple a day keeps the doctor away. La comida, por tanto, es muy importante.
Así es.
¿Qué piensa del Botox, de sus seguidores y de sus parecidos razonables? Todos terminan convirtiéndose en el doctor Spock con 20 años.
Desde luego no es un remedio contra la salud, contra la pérdida de salud de nuestras células.
Que el laboratorio para el que trabaja se llame Altos es una casualidad. Aparte de alargar la vida, ¿se podrá alargar los cuerpos de los bajitos como yo? ¿Podrá cambiar también la fisonomía del ser humano desde el comienzo?
Se llama Altos porque la idea nació en un barrio californiano que se llama Altos. El cambiar nuestro aspecto exterior es lo menos que nos preocupa a los investigadores, sino el rejuvenecer a nuestras células para que la salud sea mucho mejor.
Que en muchos anuncios y hasta en noticias a los que tenemos 60 o 65 se nos llame personas mayores, ¿debería molestarnos?
A mí no me molesta.
¿Qué edad tiene usted?
61.
Le traslado una pregunta de nuestra compañera Toni Martínez. Un hombre de 61 y sin arrugas ensaya consigo mismo y con esta termino.
Muchas veces en el laboratorio ensayamos con nosotros mismos.
Don Juan Carlos Izpisúa, es apasionante hablar con usted, créame. Me pasaría horas conociendo más detalles de todos sus trabajos. Le deseo lo mejor, créame, porque desearle lo mejor a usted es deseárselo a la raza humana.
Y a usted también. Muchas gracias por su invitación.
Gracias por todo. Gracias.